es Sin Fronteras.
Estamos en Radio Almenara en el 106.7 de la FM.
En el quinto programa de Sin Fronteras, Radio Almenara, como comentaba Carlos, miércoles de 21:30 a 22:30. ¿Qué día es hoy?
Hoy es 4 de abril.
4 de abril, quinto programa. ¿El teléfono lo recordáis?
91-315-1112.
Vale, tenemos dos formas de que entréis a nuestra página: www.sinfronteras.radioalmenara.net o, si querés algo más curradito, Julio está ahí contigo y te dice que cuál.
www.sinfrontera.blogsome.com.
Julio promete para el blog este, por eso dice que insistamos en recomendarlo, poner más info, no solamente la que salga al aire, sino la que salga escrita. A ver si es cierto, y la que salga al audio, musiquita también, ¿no?
Sí, también.
A ver si es cierto, vamos a buscarlo, a ¿sí? Si no, nos vamos al www.sinfronteras.radioalmenara.net, que bajamos los audios directamente. Bueno, pasamos al tema del sumario. ¿De fondo qué está sonando, Carles?
Tenemos aquí un poquito de musiqueta de Jamaica. Es la historia de la música jamaicana. Vamos a irle pegando un repasillo así de fondo para disfrutar de buen ritmo.
Y para promesas, estás prometiendo también cositas de jazz, no sabes si como especiales o como qué a futuro,
¿no?
Ah,
bueno, ¿no? Eso ya vendrán.
¿Vendrán o no vendrán?
Sí, vendrán.
Vale, quizás se anuncien en el blog también. El tema del sumario. El sumario de hoy en el quinto programa. De música, bueno, un poquito de todo lo que decía él, la música jamaicana, Mártires del Compás, Amalia Rodríguez, Barco Negro, Roy Pasi, Aretusca, ya os irán contando estos dos que son los especialistas del tema. El tema de la sección periodística. La sección periodística hoy, como hay mucha chicha a nivel internacional, la dedicamos a lo que está pasando en cuestiones migratorias en el mundo, ¿sí? Un nuevo asesinato en Norteamérica, en la frontera con México, otro inmigrante mexicano asesinado en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué pasa en Francia con Sarkozy a 20 días de las presidenciales de la primera vuelta?
¿Y qué pasa aquí también en el Estado español con Rajoy?
Parecidito, ¿no? El tema.
Sí, se parecen un poco.
Vamos a decirlo en diminutivo para pensar que son poquita cosa y que no llegan a ningún lado. Dice Sarkozy, soy el defensor de la Francia exasperada por la inmigración. El candidato Sarkozy vincula la inmigración a la explosión social en los barrios. Explosión social. Israel, parece que agentes del aeropuerto israelí practican sistemáticamente vejaciones a viajeros no judíos. Ya hablaremos del tema. Rusia prohíbe a los extranjeros tener puestos en los mercados. Esto es muy fuerte, ya comentaremos el tema. Los extranjeros no pueden ya trabajar como vendedores, camareros. En Gran Bretaña hay nuevas trabas a la inmigración, muy parecidas a las cuestiones de pedido de idiomas y exámenes que se están aplicando, o se aplicarían en realidad a futuro en Norteamérica. Y en Portugal, para terminar, como también se acercan las elecciones, el Partido Renovador Portugués inicia campaña preelectoral con discurso xenófobo. Ya nos contará Julio qué tipo de discurso y nos comentará también cositas sobre trabajadores portugueses que también son esclavizados muy cerquita, por aquí en España. Aparte de esta sección periodística internacional, tenemos un par de especiales por lo que está pasando aquí en España con el tema de Entrevías, de la parroquia del barrio de Vallecas, el tema de las asambleas y de nuestro arzobispo Rouco Varela y su decisión de cerrar la parroquia y de pasarle las actividades sociales a Cáritas. El tema del visado en Bolivia es un tema de total actualidad. A partir de abril se les exige a los ciudadanos bolivianos para entrar en Europa, y sobre todo están entrando a España, frontera europea, en baraja ya el visado como turista. el tema de la cultura, como está faltando Nuri. Dos, ¿cuántas faltan hoy? Tres Nuris.
Todas las Nuris.
Todas las Nuris y no fuera. Así que queda Julio a cargo de la sección cultural, que no sé qué quieres comentar, Julio.
Voy a comentar sobre un festival que se hace ahí cerquita de Valencia, y también sobre un grupo italiano que va a actuar, que por aquí no llega mucho, así que mejor lo escucháis.
Vale, y antes de más cositas, ¿nos subís un poquito a la música jamaicana y contamos las más cositas?
My tear of choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Poor Israelites.
Bueno, y hoy una sección, no sé si va a ser nueva, pero por hoy sale como más cositas. El temita de la manifestación que hubo el sábado pasado por la ley de extranjería, en contra de la ley de extranjería. Un especial sobre el Lemón y una encuesta que publica la Secretaría de Estado de Inmigración Español. El cuentito que nos queda como todos los días para el cierre. Y nada, nos vamos con la canción de Mártires del Compás.
Sí, con el tema de Ricky Mártir. Es un... escucharlo.
Empezamos con la sesión periodística internacional con una noticia del 29 de marzo de otro inmigrante muerto en la frontera entre Estados Unidos y México. Los hechos parecen que sean así. O sea, la fuerza estadounidense encargada de la vigilancia del límite geográfico disparó a un hombre de un 30 años y aún sin identificar, puede que sea mexicano, ¿no? Y el hombre fue abatido por un disparo de fusil M4. Y parece que la gente accionó su arma al presumir que el individuo, que estaba acompañado de otras personas, iba a lanzar una piedra, ¿no? Una piedra contra el grupo de efectivo de la patrulla fronteriza, ¿no? Los hechos ocurrieron cerca de la ciudad de Calexico, ahí en la frontera, ¿no? Y todavía no se ha conseguido identificar el hombre, parece que sea, que pueda ser mexicano, ¿no? Y no se han más informaciones sobre ese incidente, no se sabe más nada, ¿no? Sino lo que ha declarado la fuerza estadounidense, ¿no? Desde México no hemos recibido nada más que lamentan el hecho de lo que haya pasado, ¿no? Y que, bueno, ¿no? A ver si toman alguna medida, pero no hay más detalles, ¿no? O sea, un hombre muerto en la frontera, nadie sabe quién es, no se identifica y...
Esto, ¿no?, con el contexto de la próxima aparente reforma migratoria, ¿no?
Sí, eso parece que han pasado solo 2 semanas desde que se entrevistaron los presidentes de México y de Estados Unidos. Uno hablando de la reforma migratoria, el otro criticando la construcción del muro fronterizo que Estados Unidos quiere hacer. Y ya veremos qué pasará.
Y recordar los 12 millones de indocumentados que por lo menos están en Norteamérica, ¿no?
Por lo menos.
Pasamos al tema de Francia. Sarkozy, como señalábamos, se presentó como el defensor de la Francia exasperada. Carles, ¿qué se te ha caído? ¡Ay, ay, ay! Pues nos ponemos serios porque... Sarkozy se pone serio cuando habla, así que no tires nada. Sarkozy se presentó como el defensor de la Francia exasperada por la inmigración no asimilada y que pone en cuestión esta inmigración supuestamente, según palabras de Sarkozy, la cuestión de la identidad nacional. Esto sucede a apenas 20 días de la primera vuelta de las presidenciales francesas. Alerta también de una posible explosión social en los barrios. Lo dice este muchacho, Sarkozy, que es descendiente de inmigrantes húngaros. Dice, señala... ¿Quién no ve la relación evidente que existe entre la política de inmigración no asimilada de hace 30 o 40 años y la explosión social de nuestros barrios? Señala el hijo de inmigrantes húngaros. Dominique de Bellin, primer ministro francés y compañero de partido de Sarkozy, mostró su discrepancia con Sarkozy y rechazó la creación de un ministerio de inmigración e identidad nacional que quiere crear si saliese elegido el señor Sarkozy. Sin embargo, señala que Sarkozy es el mejor candidato que se presenta. Hay más cositas sobre Francia.
Sí, sobre Sarkozy hay mucho que decir, porque este hombre cuando habla, pues crece el pan. Y el tema es que ahora, pues lo que ha comentado Alcira, ¿no? Se ha elegido como defensor de la Francia exasperada, un país que, según él, sufre una triple crisis. Una crisis política, la de la impotencia pública, una crisis económica y social, la del trabajo, una crisis de identidad, la de sus valores, dijo. ¿Y está exasperada por qué?, preguntó. La respuesta, por la contestación de la identidad nacional, por una inmigración no controlada, por el fraude y por los despilfarros. Dice, ¿quién no ve que hay una relación evidente entre la política de inmigración no controlada desde hace 30 o 40 años y la explosión social en nuestros barrios? Salta a la vista que hay una relación, aseguró. Si no se puede decir que en nuestros barrios hay una población que es francesa desde hace poco y que amenazan con hacer estallar el pacto republicano, no hay ninguna manera de resolver el problema, afirmó. Y remachó su discurso con 2 advertencias. El control de la inmigración es una obligación para salvar nuestro pacto social. Si no, explotará. Y es necesario controlar la inmigración, secar la fuente para poder integrar a los que ya están aquí. Luego Sarkozy hizo unas propuestas. Propone proseguir y reforzar la política de inmigración elegida, promovida por una ley de julio del 2006 frente a la inmigración sufrida. El objetivo es atraer a extranjeros cualificados mediante un sistema de puntos en el que sumarían desde el conocimiento del francés a los diplomas de los aspirantes. Al mismo tiempo, endurecería las condiciones del reagrupamiento familiar. Sería necesario tener un alojamiento, un empleo y saber francés, y fijaría topes anuales de entrada por categorías. Sarkozy propuso el 11 de marzo la creación de un Ministerio de la Inmigración y de la Identidad Nacional, una idea que ha sido muy criticada por sus rivales, pero bien acogida en los sondeos, y a partir de ahí el tono de Sarkozy no ha hecho más que subir. En una conferencia tuvo un lapsus, se habló del Ministerio de la Integración antes de confirmar que se trataba en efecto de Ministerio de la Inmigración y de la Identidad Nacional.
acá en casa qué pasa? Porque si esto pasa aquí al lado...
Pues como decíamos antes, ¿no? Tenemos a Rajoy, que sigue un poco la política, el crecimiento este de la derecha que está sucediendo en Europa en estos tiempos. Y Mariano Rajoy pues ha situado, bueno, habló en Tenerife y ha situado la economía, la inmigración y la inseguridad ciudadana como los ejes de la política que va a seguir el Partido Popular. Rajoy señaló que la economía debería ser la prioridad de cualquier gobierno normal. Rajoy afirma que cuando el PP gobierne se preocupará de mejorar el nivel de los salarios. También ha manifestado su oposición a que se renueven los papeles a inmigrantes con antecedentes penales. Ya hablamos recientemente aquí una forma bastante fácil de que inmigrantes sin papeles tengan antecedentes penales, que es vendiendo en el Top Manta, ¿no? Por ejemplo, esa es una razón que puede llevar a... pues hay muchas. Continúo con la noticia. A su juicio, no es de recibo que se les dé el mismo trato a aquellas personas que vienen a España a trabajar y que cumplen con sus obligaciones en nuestro país. Asimismo, en referencia al problema de inseguridad ciudadana que sacude algunas zonas de España actualmente, el dirigente popular ha asegurado que el PP aumentará el número de efectivos de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Viene la de Israel, la noticia sobre Israel, Israel con una R, no con doble R, pero diríamos Israel, porque la noticia titula «Cómo humillar a los pasajeros en nombre de la seguridad». Los agentes del aeropuerto de Ben Gurión practican sistemáticamente vejaciones a viajeros no judíos. El caso que se acaba de conocer es de la ciudadana alemana Tania Isch, a la cual le instaron a vaciar su maleta y a acompañarla a una sala donde un oficial le ordenó desnudarse completamente. Primero le tocó los pechos, luego le instó a arrodillarse y apoyarse las palmas en el suelo para proceder a posteriori a examinar su ano con una linterna. El caso de Tania Hitch es uno de los últimos casos denunciados, sin embargo no es el más grave de los que ocurren en las fronteras israelíes. En este tema, algunas organizaciones pro derechos humanos exigen el final de unas prácticas tachadas de racistas y excesivas, donde evidentemente la dignidad humana es sacrificada en nombre de la supuesta seguridad. Todo este tema puso en contraposición al ministro de Exteriores israelí, que le ha pedido al encargado de la seguridad nacional que ponga fin a estas prácticas, pero no por cuestiones de humanidad, sino por una cuestión del daño de la imagen de Israel frente a los turistas. Para el Centro contra el Racismo y la Asociación Árabe para los Derechos Humanos se trata de una política discriminatoria y denigrante, porque sobre todo se ensañan con ciudadanos de origen árabe. Los hechos son siempre los mismos. Los viajeros no judíos son separados de los judíos en las filas, interrogados durante horas, obligados a abrir sus equipajes y en muchos casos sometidos a cacheos de las que no se libran ni ancianos ni niños. Esta política evidentemente viola diversos derechos fundamentales, pero por encima de todos los derechos que viola son los de igualdad. Los excesos también se dan contra personas de origen judío no israelíes. A muchos activistas se les impide la entrada y se les complica la salida de Israel. Ya le ocurrió a una ciudadana norteamericana, Heidi Epstein, cuya familia pereció en los campos nazis, cuando visitaba el país con 79 años, participó en una protesta pacífica en Cisjordania. En el aeropuerto fue obligada a desnudarse y fue examinada internamente por los agentes. La parlamentaria de Israel, Ilou, ha comenzado una campaña para hacer público este tema junto con otras ONGs pro derechos humanos. Se están intentando supervisar cada vez más y hacer pública esta serie de irregularidades. A ver si esto toma cauce y se da más aeropuertos a conocer el tipo de prácticas que hacen.
Continuamos. Venga. Con Gran Bretaña, ¿no? Pues en Gran Bretaña va a poner nuevas trabas a la inmigración. Como parte de las trabas británicas a la inmigración, todas aquellas personas que deseen residir permanentemente en este país deberán rendir un examen de inglés y de cultura general y además pagarlo. Bueno, pagarlo excepto los ciudadanos de los 26 países de la Unión Europea. Aunque búlgaros y rumanos todavía continúan sujetos a cuotas inmigratorias. De acuerdo con el anuncio del Home Office, el Ministerio del Interior Los requisitos ayudarán a que los inmigrantes contribuyan a la economía, mejorarán sus opciones de empleo y su conocimiento de sus derechos y responsabilidades. Les permitirán integrarse mejor a nuestras comunidades y saber que deben cumplir con ciertas responsabilidades, apuntó Liam Byrne, subsecretario viceministro de Inmigración. La excusa oficial es la creciente preocupación del electorado ante una creciente inmigración ilegal que el gobierno trata de limitar siempre a costa de los más empobrecidos y sin demasiada educación, como señaló el Consejo de Bienestar para el Inmigrante. Para el director ejecutivo de esa entidad, Habib Rahman, la nueva legislación hará más difícil la integración de refugiados y otros grupos de inmigrantes vulnerables, ya que solo beneficiará a aquellos de clase media con buenos ingresos. Pero no solo los que busquen residir de manera permanente en Gran Bretaña deben mostrar sus aptitudes lingüísticas y culturales, sino aquellos que soliciten su nacionalidad deberán pagar más, el doble, por obtener ese derecho. Los exámenes, por demás, son obligatorios, de idioma inglés, de política, historia y cultura general británica, eran ya exigidos desde 2004 a quienes optaban por la ciudadanía. A partir de hoy, del día 3 de abril, se aplican también a aquellos que optan por la residencia permanente. El test se llama Vida en Gran Bretaña y consta de 24 preguntas y cuesta 34 libras esterlinas, que son unos $70 que se suman a las 10 libras del libro de texto. Por lo demás, el formulario para aquellas personas que buscan la residencia permanente cuesta $800, mientras que el de nacionalidad se eleva a 1000. Tras los atentados de Londres del 7 de julio del 2005, Gran Bretaña quiere identificar mejor a quienes entran y salen de su territorio, dijo el viceministro. Una manera de lograr ese control es identificándolos, y una de las formas para ello será la cédula biométrica que deberá obtener a partir de 2008 toda aquella persona que pretenda entrar al país.
Escuchemos un poquito más de música antes de continuar. Música jamaicana de fondo, continuamos con el panorama internacional. Rusia prohíbe a los extranjeros vender. Los extranjeros ya no pueden despachar en los mercados rusos. La disposición gubernamental que les prohíbe comerciar al por menor se aplica a partir del día 1 de abril. Los tenderetes desiertos, la subida de precios es la moneda común se ve. El objetivo de la nueva normativa es en teoría estimular el acceso de los agricultores rusos al comercio. Los campesinos rusos, sin embargo, no están todavía preparados para sustituir a los caucasios o asiáticos que se encuentran trabajando hasta el día de la fecha en los mercados. En Rusia hay más de 6.000 mercados y en ellos se abastece la mayoría de los ciudadanos rusos, ya que son más baratos que los supermercados. Pero ¿quiénes en realidad son los dueños de los supermercados? Pues es un sector en desarrollo, en el cual se están haciendo carrera los veteranos de los servicios de seguridad del Estado ruso y de la policía. Podría ser esta una de las causas de la medida que aplica Putin. En virtud de la nueva normativa, los extranjeros no pueden trabajar como dependientes en las tiendas, ni en los cafés, ni en los restaurantes. Muchos comerciantes extranjeros, para prepararse frente a estas restricciones, han conseguido la nacionalidad rusa, han contratado también a vendedores locales, porque pueden hacerlo. Los chinos constituyen el grueso de este tipo de vendedores de los mercados en el lejano oriente ruso. En los mercados de Moscú, hay entre 18.000 y 20.000 extranjeros, un 30% menos que en enero pasado. Los emigrantes en Rusia constituyen una presa fácil e indefensa de los grupos xenófobos radicales. Son percibidos también por parte de la población como una amenaza. En Rusia, al igual que en Estados Unidos, hay entre 10 y 12 millones de sin papeles, según datos del Servicio Federal de Migración. Un tema que probablemente a futuro dé más que hablar. Nos vamos a Portugal, ¿no?
Sí, nos vamos a Portugal porque parece que la extrema derecha también empieza a salir adelante. lo que han hecho esa gente que se llama el Partido Renovador Portugués. Han puesto un cartel en una plaza de Lisboa. El lema del cartel era Portugal para los portugueses, base de migración. Y en la imagen había un avión y un mensaje donde estaba escrito que tengan buen viaje, referido a los inmigrantes. Lo que han dicho ellos es que en realidad no se está refiriendo a los trabajadores extranjeros, sino más bien a los inmigrantes ilegales, como dicen ellos, que están en Portugal a causa de subsidio, ¿no? Eso parece que Silverman vaya a olvidar los 423.000 inmigrantes regulares que existen en Portugal, que aportan un sueldo bastante fuerte a la economía lusa y también a la memoria histórica, siendo Portugal un país de tradición histórica de inmigración. Y este cartel también parece que ha suscitado la crítica de todos los partidos del gobierno, definiéndola como una actitud xenófoba e intolerable. Sin más. Y otra noticia relacionada con Portugal, también dice que de un programa que salió en la televisión pública los grandes portugueses, donde salió ganador el dictador Salazar con el 41% de los votos, ¿no?, como el portugués más importante de la historia del país. Mucha gente no cree que a eso haya que darle demasiada importancia. Sin embargo, Mario Soares, como ex presidente de la República, como fundador del Partido Socialista Portugués, dice que eso sí, que sirve para fomentar los grupos de extrema derecha. Y yo creo que las dos noticias también puedan estar relacionadas.
¿Y con qué canción nos vamos a ir en función del tema de Portugal?
Bueno, vamos con un fado de Amália Rodrigues, que es la madre en absoluto del fado, que se llama Barco Negro, donde habla de inmigrantes también, de lo que se iban en su tiempo, ¿no?, que tenían que salir del país.
Que medo que me achasse feia. Acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou. Vi depois numa rocha uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não vão. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, sempre comigo, no calor do leito, nos bancos vazios. sempre comigo. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre.
A las puertas del imperio llegan pueblos mojados de más humanidad que la imaginada en el imperio. Llegan hombres llenos de ilusión. A las puertas del imperio llegan mujeres con las entrañas mirando al sol. Quieren parir un nuevo mundo, dicen. Pero el imperio repite: expulsado,
retornado,
repatriado, retornado,
expulsados,
expulsado. Desde adentro del imperio, los que andemos por aquí rumbeando pa' un lado y pa' otro, ayudemos y derribemos la farsa. Luchemos contra el racismo de las leyes europeas de extranjería.
Pues empezamos con el especial del tema de los barcos y el Frontex. El Frontex es la agencia de vigilancia de las fronteras europeas, donde España juega un rol central y sus buques también. Conocíamos el tema del Marine 1, sí, que fue llevado a Mauritania. En realidad intentaba llegar a España con 369 inmigrantes. Navegó 2 meses con estos 369 inmigrantes y estuvo 10 días a la deriva. De estos 369 inmigrantes, 161 indios fueron expulsados a cuenta gotas a Nueva Delhi de a poco. 35 asiáticos fueron trasladados a las Islas Canarias a espera de que se les acceda o no el visado por asilo político. Varios fueron deportados de estos 35 a Sri Lanka. El CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, critica estas expulsiones por prematuras. Después 35 subsaharianos fueron enviados a principio a Cabo Verde y posteriormente, tras acuerdos políticos, fueron trasladados a Guinea Conakry, de donde aparentemente salió el Marine 1. El Marine 1 ya lleva historia en este tema. Quedaban 115 pakistaníes que fueron repatriados hace 5 días, el 29 de marzo, finalmente. Y nada, quedan 23 ciudadanos asiáticos sin papeles, como le quieren llamar, o como fuera, ciudadanos del mundo, que no quieren dar ningún tipo de información a espera de ver qué es lo que pasa. En principio, el Ministerio del Interior era partidario de mantener por más tiempo a este último grupo de 23 ciudadanos en Mauritania, pero el Departamento de Exteriores presionó a esperas de solucionar ya este tema de la crisis, porque van 2 meses sin una solución real de las que quieren ellos, ¿no?, de repatriación, más que de una real solución a estos ciudadanos que intentaban acceder a Europa. Así que estos 23 ciudadanos fueron llevados al SETI de Melilla. Sí, un SETI es un centro de estancia temporal, a ver qué sucede con ellos. Junto con esto del Marine 1, se puede observar la misma política de parte del Estado español con respecto a los bolivianos que viajaban en el crucero Sinfonía. Era un crucero de lujo que salía de Brasil, en el cual viajaban 82 inmigrantes bolivianos que no se sabe si intentaban llegar para quedarse o simplemente como turistas. No se sabe, porque en realidad nunca llegaron a puerto. ¿Sí? Viajaron un poquito por las Islas Canarias, llegaron a Valencia y continuaron rumbo a Génova. ¿Qué indica todo esto? Pues que la política está siendo una, y es intentar alejar de las costas españolas tanto africanos, asiáticos e incluso a antiguas colonias españolas, como es el caso de Bolivia. Aparte del Marine 1, aparte del Sinfonía, tenemos la historia del Happy Day, muy parecida, pero que está en realidad mostrando una nueva política de parte del Estado español. ¿Qué, cuál sería, Julio, si la podemos resumir un poquito?
Sí, bueno, resumimos un segundito lo que ha pasado. Hace dos semanas fue interceptado el barco Happy Days a 80 millas de Senegal, que supuestamente se dirigía a Canarias. Fue interceptado por una patrulla de Frontex también. Y bueno, lo llevaron ahí a Senegal, donde se quedó unos días enfrente del puerto de Dakar, pero Senegal no le permitió quedarse ahí. Así que lo que hicieron la patrulla de Frontex fue nada más que llevarlo hacia el sur, Guinea-Bissau y todo, hasta que, por lo que se lee en la prensa, el barco desapareció para reaparecer dos días después en Guinea Conakry. Lo que sí es muy muy extraño que de repente salió fuera de la frontera marítima, digamos, de Frontex, y España lo que ha dicho que ya no es un problema nuestro, ¿no? Como salió ya del agua del Frontex, ya no nos interesa, ahora un problema de Guinea Conakry, así 260 inmigrantes que no sabemos a dónde van a parar, y a nosotros ya no nos toca nada.
Sí, como responsabilidad política se desvincula
totalmente, ¿no? España se desvincula totalmente, bueno, España junto con la Unión Europea, o sea, lo que es Frontex. Y así ya, a ver si esa será una política que se acaba de inaugurar, una nueva política de inmigración europea, comunitaria, no sé cómo definirla.
Para redondear, la idea es que el Marine 1 causó un desgaste político de dos meses de intento de negociación entre Mauritania y España, en la resolución de qué hacer con estos ciudadanos que viajan en el Marine 1 y están intentando ver cómo funciona la segunda política de alejar lo más posible de las costas de lo que sería el área del Frontex y de esa forma pues no asumirse como parte implicada de estas cuestiones migratorias y humanitarias.
Sí, de hecho no le dejan bajar del barco, ¿no? Les dejan ahí en agua, parece que haya ido un equipo de médicos a verificar y parece que todo está bien y tienen comida, pero bueno, eso no lo sabemos.
Pues nada, Marine 1, Happy Day, Sinfonía, ¿qué viene de canción hablando de Sinfonía? Para bonizar un poco esto.
Ahora viene Roy Pachi y Aretusca con el tema Shock Politic.
Occidente, allora volto lo sguardo ad oriente, mi si incrociano gli occhi e mi si intorbida la mente. Grido e sono cosciente, non rimpiango l'imperialismo invadente, poi c'è troppo capitalismo emergente e tra oriente ed occidente la mia scelta è differente. Contro il superuomo presidente, evitando la dittatura strisciante, allora scelgo fare l'amore, non la guerra, mamma ferra e 68 nuova classe dirigente. Spero che sorga un nuovo credo, quindi prego, facciamo un passo indietro e fine sogno, un ponte trasparente che gli uomini attraversino da oriente ad occidente. Con testa e cuore te lo dico, sincero come un grande amico. Shock politic, shock politic, shock. Mi sembra proprio che serva passione. Shock politic, shock politic, shock. Facciamo emozionare la politica del sveglio, è un atto cosciente che ti scioglie dal bavaglio e ti libera la mente. Nato in questo paese non intendo pagare le spese di una banda di lobby potenti che si scambiano gli appalti coi favori alle tangenti. Amo chi non è importante dentro bosco di pioggia brillante, se sei triste ti dico fratello, non ti chiudere in te stesso ma combatti perché è bello. Siamo milioni, non capiamo quanti siamo. Con testa e cuore te lo dico,
facciamo emozionare la politica del mondo. Quando la gente è rassegnata e senza anima. Oh, oh, sciopoliti, sciopoliti, sciopoliti. Non fate che la noia paralizzi tutto il mondo. Sciopoliti, sciopoliti, sciopoliti. Mi sembra proprio che serva passione. Sciopoliti, sciopoliti, sciopoliti. Facciamo emozionare la politica del mondo. Sciopoliti, quando la gente è rassegnata e senza anima.
Pues a mí de fondo me gustaría algo como más fuertachón, como algo, no, ya sé que no hay, pero como Polla Records o algo, porque el tema de Entrevías tiene tela. Ya para octubre, para fines de octubre, la parroquia de Entrevías, la parroquia San Carlos Borromeo de Vallecas, tenía historia y se estaban sentando lo que acaba de suceder, que lo empezaremos a comentar. La parroquia San Carlos de Borromeo comienza a hacerse muy visible como un actor político en la década del 80. La llegada del padre Enrique de Castro supuso, como decir, una pequeña revolución. Esta iglesia se volcaba entonces en el problema de la droga y de los drogodependientes. Pero con el tiempo se han seguido los problemas de cada momento. Por sus despachos pasan actualmente niños de la calle, inmigrantes, prostitutas, expresidiarios. Se informa a esta gente sobre sus derechos o cómo salir de la marginalidad. Con frecuencia estos problemas suelen ocupar buena parte de las misas del domingo. Señala uno de sus párrocos, Javier Baeza, que no quieren que la misa sea algo que hable solamente una persona, que el resto no diga nada y ya está, se acabó. Es lo que debería ser una misa, ser vida entre todos, considera el párroco. Señala, no creo que cuando Jesús estuviera con sus discípulos, él solo les diera la lata y los demás no dijeran nada. En la parroquia los problemas no solo se debaten, sino que también se actúa contra ellas. Así, en 1989... la parroquia San Carlos Borromeo protagonizaba el primer encierro de inmigrantes en el Estado español. Pero, vuelvo a decirlo, pero, con el pretexto de que no se cumple con el rito litúrgico, por ejemplo la comunión, que se realiza a veces con galletas en vez de con hostias, ya se anunciaba en octubre del 2006, o anunciaba el obispo, que tomaría una decisión sobre si la iglesia seguía o no dando misa, catequesis y esas cosas.
Oh, Opus Dei, oh no, pues sí, el señor Rocco Varela está detrás de todo esto. Y bueno, aquí tenemos una nota de la parroquia, o sea, una nota del Arzobispado de Madrid con fecha del 2 de abril de 2007, que a mí me parece interesante leerla y os la voy a soltar aquí. Madrid, Infomadrid, 2 de abril de 2007. Ante la inexacta y confusa información aparecida en el diario El Mundo sobre el cierre de la parroquia de San Carlos Borromeo de la Vicaría Cuarta de la Archidiócesis de Madrid, la Oficina de Información del Arzobispado de Madrid se ve en la obligación de precisar lo siguiente. Esta parroquia, según las decisiones tomadas en 1985 por el Arzobispado de Madrid, fue eximida de las responsabilidades pastorales en relación a los fieles del territorio, y ha estado orientada cada vez más exclusivamente a la atención y el servicio en el ámbito de la marginación social, especialmente a adolescentes, jóvenes e inmigrantes. Actualmente, el Arzobispado de Madrid ha procedido con el parecer favorable unánime del Consejo Presbiterial y buscando siempre el mejor servicio social desde esa parroquia se venía prestando, a destinar las instalaciones de dicha parroquia para un centro dirigido por Cáritas Madrid, con el fin de mantener y potenciar del modo debido el servicio a los pobres. A los sacerdotes de la parroquia se les ha pedido que continúen asumiendo las tareas de acogida, educación y atención social que se vienen prestando desde este lugar. Los feligreses del territorio, que de hecho ya venían siendo atendidos en las parroquias limítrofes, quedan incorporados canónicamente a las parroquias de San Francisco de Paula y de Santa Eulalia de Mérida. Con estas medidas de organización pastoral se da forma jurídica a lo establecido desde 1985 en relación a la hasta ahora parroquia de San Carlos Borromeo. Por tanto, la actividad de servicio social que se venía ofreciendo no solo no se ve afectada lo más mínimo, sino que queda reforzada con el apoyo y la ayuda que recibirá de Cáritas Diocesana de Madrid. Y luego, bueno, pues hay otra nota que de Agencia Madrid que titulan La Iglesia Roja de Vallecas planta cara al arzobispado. Y dice, Rocco...
En realidad le plantan, perdona, cara a esa nota de prensa.
Claro.
¿No?
Sí.
A esa decisión de...
Bueno, y también ahí, bueno, cuentan con, realmente le están plantando cara hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora cuentan con el apoyo ya, claro, de todos los colectivos que han estado trabajando allí y que seguirán trabajando allí. Así que va a seguir funcionando. Bueno, la nota dice, la han titulado así. Dice, Rocco Varela cierra la parroquia de San Carlos Borromeo de Entrevías, pero mantiene su actividad social. Dice, el arzobispado de Madrid, o sea, la parroquia se va a plantar cara al arzobispado de Madrid frente a la decisión de convertirla en un centro dedicado a la acción social y restringir su actividad religiosa. Ha justificado esta decisión basándose en que la institución eximió a la parroquia de sus responsabilidades pastorales hace 22 años y los actuales responsables de la iglesia, con Antonio María Rouco Varela a la cabeza, se han limitado a acometer una organización pastoral que da forma jurídica a lo establecido en 1985, lo que comentábamos antes, ¿no? Luego han decidido destinar esto a Cáritas Madrid, como hemos dicho, y mandar a los feligreses a otras parroquias colindantes.
Frente a esto se han decidido hacer asambleas. Sí, o sea, la nota de prensa esta y la divulgación de esto en realidad es justamente jurídicamente en el 85 ellos ya se hicieron eco de esto, pero la parroquia, y no solamente la parroquia y los tres curas que la llevan, sino también los vecinos de la zona deciden celebrar misa este domingo, ¿sí? Los tres portavoces, tanto Sara Nieta, Madres contra la Droga, Patricia Fernández, portavoz de la Asamblea Parroquial, y Javier Baeza, el párroco, decidieron que este domingo habrá misa. La decisión de cerrar ha sido una agresión a nuestra fe, señala la portavoz Arañeta de Madres contra la Droga. Vamos a seguir porque aquí se entienden muchas cosas. La lectura del Evangelio que se hace aquí ayuda a no odiar a Dios y a pensar que la muerte de nuestros hijos no ha sido inútil. Respecto a la decisión de los feligreses se hagan cargo de la llave del edificio, señala la portavoz, dijo que en realidad siempre tuvieron esa llave, pero que lo que quieren hacer es que solamente se recrimine a estos curas, que el problema es de toda la parroquia, e invitan a Rocco Varela este domingo acudir a la parroquia y explicar las razones por las cuales va a cerrar este lugar para impartir misa. No sé si estaría bien, si nos da el tiempo, Carles, de leer aunque sea una de las de los apoyos, porque tanto Izquierda Unida como el PSOE, como educadores sociales y como personas de la calle, sí, apoyan y con muchísimos mensajes de solidaridad a la parroquia San Carlos de Borromeo. Señala, por ejemplo, el concejal socialista Pedro Cerolo, que empezó a ejercer como abogado en esta parroquia. Es un mazazo para la esperanza de mucha gente. Tiene mi apoyo y mi ánimo. Señala la gente de Izquierda Unida la solidaridad a todas las personas que llevan a cabo una importantísima labor social en un barrio tan necesitado como Entrevías. Educadores sociales, damos todo nuestro apoyo a los curas de la parroquia San Carlos de Borromeo. Ánimo, luchadores. Rouco, vende tus anillos y reparte rosquillas. Firmado por los educadores sociales que trabajamos con toxicómanos en Vallecas y Barranquillas. Y así sucesivamente. Pues nada, nos vamos con la canción de Morodo.
Sí, con la canción de Morodo de Más Me Ama, y le da algunos consejos a los políticos y a la iglesia también.
Una cosa.
Con el presidente, ahora canto otra vez si no fue bastante atendí. Plenamente consciente, porque hay algo que ahora yo quisiera contarte. La única
la iglesia tienen poder para condenarte. Usan su justicia para tenerte a su alcance. Con sus leyes ellos quieren controlar. Y se va, llama, trata de esa no mama. Vemos su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama. Hasta que no quede nada. Tell them say. Y más llama, más y más llama. Y travestis en Buckingham, en la Casa Blanca, duerme un asesino y como Guantánamo hay 50 mil más. En la costa de Galicia el prestigio un niño y hacen como que no ha pasado nada. Y estoy yo seguro que esto que digo lo van a negar. Tengo una pregunta que hacerle a esa gente, a esas personas que quieren que no cante. Fariseos, Rastai, sigue un camino correcto y Rastai, lo que te dice es bien cierto, sin el entrenamiento, no, no, mira tu alrededor, oye, guay, verás que es verdad, ay, 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 bombas de destrucción masiva en Irak, y mientras tanto, ¿dónde está Osama? Una nueva ola de hambre en África, y no es noticia, esta semana. Putas y menores de edad. Mamá plan, diga más cruz, Madrid central. Y diga más llama, y más llama, y más llama. Rasta no mama, vemos su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama. Hasta que no quede nada. Tell them say, más llama, más y más llama.
Hablando un poquito de visados a Bolivia, de lo que ha pasado ahora. Bueno, como ya venimos diciendo hace una semana aquí en Sin Frontera, desde el 1 de abril se necesita visado para los que vienen de Bolivia, ¿no? Y de hecho ayer aterrizó el último avión que se le ha permitido entrar sin visado, bueno, a los que venían en el avión. ¿Y cuántos bolivianos han llegado? Parece que hay alguien que ya viven en España entre 200.000 y 300.000 bolivianos, ¿no? Por lo menos contando los regulares. Así que ya se han convertido en la segunda comunidad latina aquí en España, ¿no? Han llegado más o menos un 18.000 por mes desde que empezó el año, ¿no? Con el temor, claro, de no poder entrar a partir del 1 de abril, por lo menos lo que han podido, ¿no? Porque también ha salido la noticia de la compañía LAV de Bolivia, que ha cancelado todos sus vuelos hacia España porque han detenido sus cargos por estafa. O sea, ¿qué hacían? Vendían más billetes de lo que podían para quedarse bueno con el dinero, y como mucha gente tenía, o por lo menos se le daba la oportunidad de venir, y ya se han quedado ahí en el aeropuerto de La Paz, en Bolivia, ¿no? Se han quedado varios días y al final no han podido salir porque se han detenido los cargos. y también algunas personas que querían ir, algunos bolivianos que querían regresar a su país, bien porque habían estado de vacaciones o bien porque querían volver, y no han podido, ¿eh? Se han tenido que quedar en Barajas hasta que otra compañía le ha ofrecido un avión por solo 120 euros más, como dicen ellos, casi un acto humanitario, como han dicho, porque son compatriotas, ¿eh? Y se le cobra solo 120 euros más.
De los 200 o 300 mil inmigrantes bolivianos que se estima que hay en España, no están todos regularizados, sino que habrá entre, se estima entre 50.000 o 60.000 de los que están en estos momentos en España. Frente a esta situación se han pronunciado tanto el canciller boliviano como Evo Morales. Fueron bastante críticos y realistas respecto a la situación no solo de Bolivia, sino de los países latinoamericanos que migran al norte o a Europa. El canciller de Bolivia, que es indígena quechua, ha criticado la medida y habla de racismo y de injusticia. Señala que no están dispuestos a criminalizar la migración ni aceptar el término ilegal. Antes decía, señalaba canciller David Choquehuanca, antes nos decían que no teníamos almas. Los indios no éramos considerados seres humanos. Después fuimos bárbaros y ahora nos dicen que somos ilegales o irregulares. Señala que con España, y realmente, hay una deuda histórica. Afirma, hemos aportado mucho a Europa. Miles de nuestros abuelos murieron trabajando como esclavos en las minas de Potosí. Estas minas de Potosí dieron plata, y esa plata fue llevada a Europa, en particular a España, que comercializó con ella con los estados anglosajones. Se siguen llevando actualmente nuestros recursos naturales, nuestra madera, nuestras plantas medicinales. De la misma manera, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha pedido comprensión a los gobiernos de los países europeos frente al éxodo de miles de bolivianos por el supuesto sueño europeo. El mandatario boliviano planteó la urgencia de un debate sobre el real significado que tiene la globalización mundial. Señala, debatamos de continente a continente, mediante la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, para acabar con esas asimetrías. Así no habrá mucha gente que se vaya de América hacia Europa. También Evo recuerda que muchos países de Europa se desarrollaron con nuestros recursos naturales, tal cual señalaba el canciller. Señala, cuando la migración era de norte a sur, no había muros, no había visas. Cuando la migración era de norte a sur, aquí acaparaban miles de hectáreas, saqueaban nuestros recursos naturales. Hemos sido realmente pacientes. Luego agrega que cuando la migración es de norte a norte, las cuestiones se resuelven en casa. Pero ahora, cuando la migración es de sur a norte, piensan en construir muros.
Con respecto al tema de Bolivia, también mencionar que el 3 de abril apareció una noticia en la República Online desde Bolivia que habían destituido a funcionarios de migraciones en Bolivia. Vendieron decenas de pasaportes hasta en $6.000 para viajeros a España cuando su precio oficial es de $50. El gobierno destituyó a más de 20 funcionarios de migración bajo sospecha de corrupción en la venta de pasaportes. El ministro de Gobierno Interior, Alfredo Rada, dijo que se han detectado redes de corrupción en los servicios de migración en complicidad con agencias de viajes. Autoridades migratorias habían denunciado que los pasaportes se vendían hasta en $6.000 para viajeros a España cuando el precio oficial del documento es de $50. Miles de bolivianos y bolivianas buscaban estos días un boleto a España antes de la entrada en vigor del visado. 82 de estas personas viajaron a bordo de un crucero y no se les permitió desembarcar en el país, como ya ha comentado antes Alcira. El gobierno tuvo que intervenir en ese caso y solicitó a España e Italia un trato respetuoso para estas personas. Y el, bueno, por aquí, el, nada, lo que ya ha comentado antes la compañera Alcira. Y nada, Julio nos va a presentar un temita, ¿no?
Sí, hoy tenemos una sesión de cultura bastante atípica, digamos uh-huh. así, ¿no? Primero porque la hago yo, segundo porque va a ser más corto y también más breve, y también porque voy a hablar de un festival que se hace en Xàbia. Xàbia es un ayuntamiento de la Comunidad Valenciana, está a un 100 kilómetros ahí de Valencia, en la costa. Lleva ya unos años haciendo un festival de folk music, música popular, no sé cómo bien definirlo, donde actúa gente que viene de toda Europa, y ese año van a actuar una banda que se llama Santoyanne, que son de la ciudad donde yo nací hace ya 29 años. Son ahí de Benevento, se llama la ciudad, está cerca de Nápoles. Lo que hacen Santoyanne, recuperan la tradición de la música popular del sur de Italia, añadiéndole un toque así, digamos, más moderno, pero siempre con el mismo espíritu de reivindicación y de observación de la realidad que nos rodea, como se hacía en la música tradicional. Y aparte es una música que tiene mucho a ver con España, porque Nápoles, bueno, y toda la zona por ahí estuvieron bajo dominación española unos siglos. Y de hecho la canción que vamos a escuchar habla exactamente de eso. De todas maneras, se pueden encontrar más información sobre el grupo Santoyanne, sobre su actuación, que será el domingo 6 de mayo ahí en el Xabbia Folk. Y en nuestro blog, que lo volvemos a repetir, es www.sinfronteras.blogsome.com. Y nada, vamos escuchando la canción y ya. Eso sí, me gustaría recordar una cosa, que han ganado un premio de Voces para la Libertad, una canción para Amnistía Internacional, que era muy bonito y estoy bastante orgulloso de compartir la tierra natal con ellos. Bueno, recuerdo.
Sección improvisada de más cositas, Comentar brevemente que el 31 de marzo, el sábado último, hubo una manifestación convocada por Atraye, Corriente Roja, Cobas, en el barrio de Lavapiés, en contra de la ley de extranjería. Hubo poca gente, pero lo interesante de estas manifestaciones son que van caminando por todas las calles de uno de los barrios más multiculturales de Madrid. Antes de cerrar con esta noticia, recordar que para más información del tema que está sucediendo en Entrevías, podéis entrar a www.sancarlosborromeo.org o asistir a la misa que se va a celebrar este domingo en vísperas de la Semana Santa.
Hay una encuesta de que se ha hecho la Secretaría de Estado de Inmigración de Madrid para tratar el tema de la inmigración y cómo lo ve la gente de España, ¿no? Los habitantes de España nacidos aquí. Dice que viene a decir básicamente a grandes rasgos que el 70% de los españoles acepta al inmigrante. Y según Consuelo Rumi, los resultados son globalmente positivos. No existen motivos para sobre una alarma de una ola racista o xenófoba en España o algo de eso. Y luego, según las conclusiones de este estudio, si bien los resultados son globalmente positivos, un 77,2% de la población asegura que no toleraría que sus hijos o sus hijas se casaran con un inmigrante y que un 56% se lo pensaría a la hora de alquilarle su casa a un inmigrante.
Te queremos pero lejos, ¿no?
Te queremos eso, pero vaya, vete lejos.
No, yo nada más para concluir. Quería decir que la edición de este mes, del mes de abril, de Le Monde Diplomatique en edición española está dedicada a las elecciones francesas y salen como, bueno, casi la mitad de la revista habla de las elecciones que se van a celebrar y nuestro amigo Sarkozy sale bastante, así que está muy interesante.
Pues nada, nos vamos a ir yendo ya porque estamos casi excediendo la hora de programa. Con un cuento, más que un cuento,
es la leyenda del origen del berimbau, el instrumento musical.
El Carles que se curra la sección cuentos, sean leyendas o cuentos. Nos vamos hasta el miércoles que viene.
La leyenda del origen del berimbau. Uricungo, Bukumbunga, Matundo, Shitende, berimbau de barriga, marimbau. Dice la leyenda que una joven salió a pasear. Atravesó el curso de un río y se agachó a beber agua con las manos. En ese momento, un hombre le dio un gran golpe en la nuca y la mató. Al morir, su cuerpo se convirtió en la madera del berimbau, sus brazos y piernas en la cuerda, su cabeza en la caja de resonancia y su espíritu en la música sentimental que se canta con este instrumento. El berimbau es un instrumento de cuerda percutida llevado a Brasil por los esclavos africanos. Se popularizó a través de la samba, el candombé y la capoeira, entre otras músicas.